En Armonía presentamos la serie Agradecer, Animar y Advertir con el pastor Otto Sánchez, basada en el estudio de Filipenses, capítulo 2.
Estamos en la serie sobre el libro, la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Y ya hemos venido avanzando y estamos en el capítulo 2. Y hoy vamos a estar viendo unos textos bíblicos que vamos a estar viendo principalmente tres expresiones, tres frases, tres términos que el apóstol Pablo nos da y que vamos a comenzar hoy viendo uno de esos términos. Por eso les invito a ver conmigo Filipenses capítulo 2, los versículos del 12 al 18, en un pasaje que el versículo 12 le he titulado Trabajando lo que ya tenemos. Trabajando lo que ya tenemos es el título que le vamos a dar a la exposición de hoy. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su buena voluntad o beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, reconciliaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. El Señor bendiga su palabra. Este pasaje, capítulo 2 de Filipenses, del 12 al 18, resalto tres expresiones intercaladas en los versículos. La vemos en el capítulo 12, la vemos en el capítulo 14 y la vemos en el capítulo 16. Y estas tres frases o expresiones del apóstol Pablo son, la primera se encuentra en el versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La número 2 se encuentra en el versículo 14, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Y la tercera se encuentra en el versículo 16, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Estas tres expresiones resaltan en el pasaje. Hoy vamos a comenzar viendo la primera de estas expresiones. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Sin embargo, de manera introductoria, debemos señalar la manera en que Pablo trata los temas que se han de abordar. Aquí, en este pasaje, nosotros vemos dos grandes aspectos que Pablo le comunica a ellos. Uno es la celebración por las virtudes de estos hermanos y la otra es la corrección que él tiene que hacerle. Y en este pasaje nosotros nos encontramos con eso, con celebración y corrección, lo cual es un estilo en la vida de Pablo que copió, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo, como nosotros vamos a estar viendo. Primero, Pablo elogia, y aquí vemos la celebración, los logros y la manera de ser de estos hermanos, aun cuando ellos tenían cosas que arreglar. el versículo 12, en su primera parte, el apóstol Pablo dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Pablo sabe, y ya esto lo hemos visto, que en la iglesia de Filipo, entre los hermanos, hay cierto asomo de divisiones. El contexto, como nosotros lo vemos en el versículo 14, dice: hacer todas las cosas sin murmuraciones y discusiones. Eso nos indica, como ya hemos dicho antes, que una de las razones por la cual Pablo escribe a esta iglesia es porque están dándose tensión entre los hermanos. Hay discusiones, hay murmuraciones, y a pesar de ser una iglesia buena, estaba pasando por un mal momento en lo que a eso se refiere, es decir, en las relaciones interpersonales. Pablo escribe esta epístola para hacer esas exhortaciones y también para darle las gracias a ellos. Recuerden que Pablo se encontraba preso en la ciudad de Roma, y esta iglesia de Filipo, que se encontraba en la ciudad de, en la región de Macedonia, le envió con un hermano de la iglesia un aporte, una ofrenda a Pablo para que se ayudara en sus necesidades. Cuando este hermano regresa a la ciudad de Filipo, Pablo le da la carta, que es la carta que nosotros estamos estudiando. Y esta carta es una carta de gratitud por el apoyo que ellos le habían dado a Pablo, pero también, enterándose Pablo de que había algunas disensiones, divisiones, murmuraciones, cierto asomo de cismas entre ellos, Pablo escribe esta carta. Quiere decir que el motivo de la carta es la gratitud, y el motivo de la carta es exhortarle a que ellos corrijan algunas cosas que no están bien. Y aquí en este pasaje Pablo apela a la misma intención original de la carta: la celebración y la corrección. Pablo los elogia por las cosas buenas que ellos tienen. Le dice: ustedes son unos amados hermanos. En la nueva traducción viviente de este pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo 12, Pablo le dice: amigos míos. Quiere decir que Pablo reconoce que son buenos hermanos, que ellos lo han apoyado, que tienen motivos suficientes para estar agradecido de lo que ellos han hecho por él. Ellos son unos hermanos maravillosos, ellos son unos hermanos buenos, y Pablo los reconoce: como siempre habéis obedecido. Otra versión dice: como ustedes siempre han sido obedientes al Señor. El hecho de que haya cosas que celebrar no quiere significar que no se busquen las virtudes y se exhiban, que se celebre las cosas buenas. Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de no celebrar las cosas buenas y lamentarnos siempre por las tragedias. Y hay personas que son expertas lamentándose, pero son muy mezquinas en la celebración. Pablo sabe que son buenos hermanos y se lo está diciendo: ustedes son buenos creyentes, ustedes han sido personas muy obedientes al Señor, son mis amigos entrañables. Y ahí está lo que es la celebración. Lo mismo nosotros vemos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, donde se ve el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a las siete iglesias de Asia Menor, donde el Señor le dice a todas estas iglesias: yo conozco tus obras. Y ahí se resaltan las virtudes de estas iglesias, pero cuando tiene que venir la corrección, el Señor lo corrige. Y debemos de vivir en este balance. Tenemos la tendencia de irnos por uno de los extremos. Hay personas que son muy dadas a celebrar. Si tú le vas a venir con un problema, no, a mí no me vengan con problemas. Y no quieren enfrentar las realidades y siempre viven celebrando. En la crianza de los hijos le celebran todo a los hijos. No hay confrontación. Por otro lado, están aquellos que siempre viven corrigiendo y siempre viven señalando. Son fiscales, no ven nada bueno en el otro. Viven totalmente en una actitud de confrontación. Eso también es malo. ¿Por qué? Porque normalmente las personas tienen cosas buenas y cosas malas. Lo bueno vamos a celebrarlo y lo malo vamos a corregirlo. Y aquí vemos celebración y corrección. Celebración, ustedes siempre han sido personas obedientes, siempre han sido personas amables conmigo, son mis entrañables amigos. Corrección, no hagan nada con discusión ni con murmuración. Entonces, vemos cómo Pablo maneja ese balance. Los que somos líderes, los que manejamos personas, tenemos que tener este balance en el ejercicio de la dirección. Tenemos que celebrar, estimular a las buenas obras, pero también cuando hay que corregir, también tenemos que corregir. Irnos por uno de los dos extremos es malo, porque cuando celebramos nada más sin corrección, nos volvemos indulgentes. Pero cuando corregimos sin celebrar, nos volvemos legalistas. Hay que mantener el balance, porque hay personas que son alineadas en uno de los otros extremos. Cuando celebramos nada más, estamos reforzando las malas acciones. Como padre, como pastor, como amigo, como líder, como cualquiera de los roles que nosotros ocupemos, si estamos en una posición de liderazgo, de mando, como papá, como esposo, como maestro, lo que sea. Si alguna mala acción no se confronta o somos indiferentes a ella o la celebramos, automáticamente la estamos reforzando. Es decir, si yo tengo a alguien bajo mi mando, bajo mi liderazgo, ya sea en mi hogar, o soy maestro, o soy el gerente en un lugar, y alguien por debajo mío hace algo que no está bien, y yo se lo celebro. Si alguien le falta respeto a otro, y tú te ríes de esa falta de respeto, prepárate que el próximo en la lista eres tú. Quiere decir que si alguien hace algo que no está bien, y yo lo celebro, o como no fue a mí, soy indiferente, o yo no hago nada, automáticamente lo estoy reforzando. Le estoy diciendo a esa gente, puede hacerlo de nuevo. Si un hijo le hace una rabieta a un padre y el padre no lo corrige, automáticamente le está diciendo, puedes hacerlo de nuevo, lo estás reforzando. Por el contrario, si yo solamente vivo fiscalizando y corrigiendo y no celebro lo bueno, me convierto en un tirano, en un legalista. Y hay personas que solamente levantan su voz para decir cosas negativas. Y hiere cuando tú haces muchas cosas buenas y no te dicen nada, pero cuando haces algo malo, de una vez te dicen, mira, no me gustó eso, pero hago muchas cosas buenas. Entonces, tenemos que mantener ese balance entre la celebración y la corrección. Entonces, si yo tengo personas bajo mi mando, si yo tengo, soy un profesor, un maestro, líder, lo que sea, yo tengo que monitorear eso, tengo que estimular las buenas obras. Si una persona hace cosas buenas, hay que estimularlo, hay que decírselo, lo que algunos terapeutas llaman reforzamiento positivo. Hay que hacerle ver a esa persona que lo hizo bien y afirmarle eso para que lo siga haciendo. Pero no nos vamos a convertir en legalistas simplemente persiguiendo y arremetiendo con todo aquel que haga las cosas malas. Porque entonces, cuando yo soy mezquino en celebrar lo bueno, no tengo autoridad para corregir lo malo. ¿Por qué? Porque tengo que mantener el balance. Y Pablo hace eso. Pablo mantiene el balance. Entonces Pablo nos enseña eso en primer lugar. Miren cómo dice la Nueva Traducción Viviente de ese versículo 12. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo haga. Entonces, Pablo celebra y corrige. Lo segundo que vemos en esa primera parte de ese versículo 12 es que Pablo los exhorta a que se mantengan firmes aun cuando él no está presente. Miren lo que dice la última parte. Entonces, mis hermanos, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Y ahora que estoy lejos, esto es aún más importante que lo hagan, o sea, que se mantengan obedientes. Es posible que ellos comenzaran a tener una dependencia de la presencia física de Pablo. Ahora Pablo no está allá, pero de igual manera ellos tienen que seguir siendo obedientes. ¿Por qué? Porque el compromiso es con Dios. El compromiso no son con los hombres. Nosotros tenemos personas que nos enseñan, que nos instruyen, pero nuestro compromiso, nuestra motivación es el Señor. Como dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo puedo tener mucha admiración hacia una persona, puedo beneficiarme y puedo ser muy bendecida, pero mi fe no debe depender de esa persona, sino es en Jesús. Él es la fuente de mi salvación. Él es quien me sostiene, Él es quien me dirige, Él es quien me guarda, Él es quien me instruye. Por lo tanto, Pablo lo que le está diciendo a los hermanos: yo no estoy con ustedes ahora, pero de igual manera tienen que permanecer firmes. Eso es madurez espiritual. Primero, porque Cristo es la fuente de nuestra salvación. Y segundo, Él no miente, Él no cae, Él no tropieza. Por lo tanto, si yo tengo mi mirada en Cristo, pueden caer las personas que yo admiro, pero mi fe va a mantenerse intacta. ¿Por qué? Porque mi fe no está puesta en los seres humanos. Si mi fe estuviera puesta en los seres humanos, yo no fuera el pastor de esta iglesia, ni ustedes fueran miembros de ella. Entonces, nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Jesucristo. Y este versículo 12 nos exhorta, como Pablo exhorta a los filipenses, nos exhorta a nosotros, en primer lugar, a celebrar y a corregir, y en segundo lugar, a poner nuestra mirada en el Señor. Entonces, habiendo hecho esta introducción, entonces nos vamos a la primera exhortación que encontramos en este pasaje de Filipenses capítulo 2, del versículo 12 al 18. ¿Y qué dice la última parte de este versículo 12? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto nos introduce a un tema eminentemente doctrinal y sumamente importante. En primer lugar, porque todas las confesiones de fe y todas las religiones enseñan que si se hace algo, seremos librados de la pérdida. Es decir, todas las religiones prometen salvación y todas dicen que salvan. Entonces, esto es un tema sumamente trascendente. Aún los que no son religiosos y se llaman a sí mismos ateos, enseñan también la salvación. ¿La salvación de qué? De la religión. Los que estamos en el camino de la fe, enseñamos la salvación para estar con el Señor, y los que se llaman ateos predican la salvación de la religión. Quiere decir que todo el mundo predica religión. Todo el mundo tiene su propio credo. Todo el mundo adora algo. El día pasado compré una revista de una asociación internacional de personas no creyentes, de ateos. Y la revista tiene diferentes artículos. Y la revista, hay un anuncio donde están anunciando un crucero, donde van a haber diferentes conferencias con un programa de conferencias, y donde va a haber participación musical, y donde se van a estar estudiando algunos libros. Y entonces me puse a investigar, y es todo un culto, no a Jehová Dios, sino a el Dios de los naturalistas. Se le llama naturalistas, no naturistas, sino naturalistas, a las personas que se llaman a sí mismos ateas, que tienen una concepción naturalista del universo. Entonces, hay un programa total. Hay un tiempo de canciones, un tiempo donde se lee un libro y donde después viene la predicación normal. Y ese es su culto para ser portadores de una predicación que libra y salva a la gente de la religión. Todo el mundo cree. Todo el mundo adora. El Dios de los naturalistas es la materia, porque ellos dicen que la materia es lo que dio origen al universo. Y se glorifica la materia. Y todo es la materia. Su libro de texto, el método científico. Nada que no se pueda demostrar mediante el método científico no es entonces creíble. El hábito no es una vestimenta sacerdotal, sino la bata blanca del laboratorio. Todo está armado. Ellos adoran la materia y nosotros creemos al Dios que creó la materia. Todo el mundo predica salvación. Ahora, lo que predicamos salvación en el aspecto bíblico y espiritual, hay dos vertientes. La salvación que es por obra y la salvación que es por gracia. Y yo voy a explicar brevemente, estos son asuntos fundamentales de la fe, pero siendo que hay diferentes niveles de conocimiento bíblico, lo voy a explicar. En el aspecto espiritual, todas las religiones existentes, absolutamente todas, en el aspecto espiritual, todas predican que la salvación es por obra, aunque no lo digan. ¿Qué significa que la salvación es por obra? Que el individuo, la persona, comienza a observar las normativas de esa religión y como consecuencia de eso comienza a actuar bien. Y al final de sus días, esta persona, como obró bien, entonces es salva. ¿Por qué? Porque sus obras son lo que le van a dar su salvación. Esto se llama salvación por obra. Primero, hace obras y las obras es la de que determinan si esta persona será salva o no. Todas las religiones enseñan eso. Las religiones antiguas, las religiones de misterio, las religiones del Oriente, el Islam y todas las religiones, absolutamente todas, enseñan eso. Ahora, dentro de ese menú de religiones, tenemos que sacar entonces la fe cristiana. Y yo hago una distinción entre el resto de las religiones y la fe cristiana. La fe cristiana enseña que nosotros no somos salvos por obra. Es decir, que nos pasamos toda la vida haciendo lo que tenemos que hacer y al final un juez determina si nosotros somos salvos o no por las obras que hicimos. Pero esto es muy lógico porque desde pequeños se nos enseña eso. Si tú tienes que portarte bien para que te den tal cosa, las premiaciones que recibimos es sobre la base de nuestro buen comportamiento, por las cosas buenas que nosotros hacemos. Si nosotros somos buenos estudiantes, entonces vamos a obtener buenas notas. Si nosotros hacemos un buen trabajo en el área artística, entonces vamos a tener reconocimiento. Si nosotros vemos que nuestros hijos se portan bien, entonces nosotros le vamos a dar buenos premios para esto. O sea, el creer que hay que hacer cosas buenas para obtener un premio, estamos rodeados de eso desde niños. Y no es fácil desprogramarse de eso. Por eso, ser salvo desde el punto de vista de la Biblia, de la fe cristiana, es totalmente diferente a toda esa programación, ese software que nosotros tenemos instalado de que somos niños. La Biblia enseña que nosotros somos salvos por gracia. ¿Y qué es gracia? Que nosotros recibimos un bien que no merecemos. En este caso, la salvación. Y este bien lo recibimos para nosotros vivir con esa salvación el resto de nuestra existencia. Y al morir, nosotros ya tenemos esa salvación garantizada desde el momento en que creímos. O sea que no tenemos que hacer nada para obtener esa salvación. Todo lo demás es salvación por obra. Si yo vengo y predico que yo tengo que hacer las cosas buenas y tengo que portarme bien y tengo que hacer bien y cumplir con el prójimo y cumplir con Dios o con quien sea, y si yo cumplo con todo eso, entonces soy salvo. La fe cristiana dice todo lo contrario. La Biblia enseña que simplemente el Señor derrama su gracia. La palabra gracia viene del griego charis, que significa regalo. El Señor me da el regalo de la salvación. La salvación que los otros están buscando por sus propios medios, el Señor me la regala. Me dice, mira, tú no tienes que buscarla. Tú no tienes que pedirla. Yo simplemente te la doy. Toma, es tuya. Señor, ¿ya soy salvo? Sí, soy salvo. ¿Y qué tengo que hacer para ganármela? Pero tú no te estás dando cuenta que yo te digo que ya tú eres salvo. que eso es tuyo. Señor, y se la pierdo. No, tú no la vas a perder jamás. Señor, entonces, ya yo tengo este problema resuelto. Sí, tiene ese problema resuelto. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. La palabra de Dios nos enseña, y vamos a estar viendo muchos textos bíblicos, en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, dice, por gracia sois salvos. Lo que el Señor está diciendo por medio del apóstol Pablo, por gracia ustedes tienen la salvación. Por gracia sois salvos. Es decir, yo le di ese regalo. Recuerden que la palabra gracia viene del griego kari, que significa regalo, don. Porque yo se la regalo, ustedes tienen la salvación. Eso es lo que está diciendo. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Yo tengo fe, yo sé por la fe que Dios mismo me dio que esto es así. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de ustedes. Ni la salvación, ni la fe, ni la gracia. Sino que eso es un don de Dios, es algo que Dios da. Todos los que somos realmente salvos es porque el Señor hizo eso en nosotros, nos dio la salvación. No la andábamos buscando, pero nos la dio. No teníamos a Dios en nuestra mente, pero Él se puso en nuestras mentes. No teníamos a Dios en nuestra agenda, pero sí, nosotros estábamos en su agenda. Esto es un don de Dios, es todo el crédito sale de Él. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra. Es decir, no es que tú te la puedas ganar. ¿Y por qué no puede ser por obra? Para que nadie venga después a gloriarse. Para que nadie pueda decir, bueno, esta salvación, esta me fajé yo a ganármela. Yo he ido a negocios donde las personas dicen, tú ves esto que tú haces, así como de esto, como tú estás, por eso fue fajado. Tú ves ese muchacho, ese papá de ese muchacho es un desgraciado, ese me dejó, pero eso me fajé yo a criar a ese muchacho, mira lo que es ahora. No hay crédito para nadie. El crédito es para el que se fajó. Hay negocios que se llaman mi propio esfuerzo. Ya usted sabe lo que eso significa. Que ahí nadie más tuvo participación, sino que todo el crédito está endosado a la persona que se fajó a hacer eso. Yo doy muchas gracias por este premio. Yo doy gracias porque fueron muchas noches de dolor, de disciplina, de privaciones. Y realmente le doy muchas gracias a todos ustedes por hacerme este reconocimiento. La salvación es el don más grande que nosotros podemos recibir. Por eso Dios dice, mía es la gloria, no es de ustedes. Cuando estemos en la presencia del Señor, o cuando estemos en nuestra carrera en la vida, cada vez que nos recordemos de este premio que se llama salvación, recordemos que no es por obra. Recordemos que no nos lo merecemos. Recordemos que la gloria es de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Quiere decir que la salvación es esto. ¿Y qué es la salvación? Bueno, que el Señor nos salva del pecado, nos salva del infierno y nos da los medios para salvarnos de nosotros mismos. Porque yo tengo tres enemigos. Tengo a Satanás. Tengo el mundo que me ofrece tantas cosas. Pero el peor enemigo soy yo mismo. Decía el pintor Michelangelo Buonarroti, líbrame de mí mismo para que yo pueda agradarte. Yo soy mi propio enemigo. Y batallo mucho con las cosas que yo mismo tengo y que no quiero tener. Esa es una lucha interna, la más despiadada y sangrienta de todas las luchas. Entonces, el Señor, al otorgarme la salvación, me da los medios para echar esta guerra contra esos tres frentes. Ahora bien, si el Señor nos da la salvación, ¿podemos perder la salvación? Ok, es verdad, Dios es el que da la salvación, yo puedo entender eso, pero hay algunos creyentes que piensan que así como Dios da la salvación, la quita. Si no te portas bien, venga, páseme eso, que eso no es suyo. Si tú no vas a darle un uso correcto a esto, pues pásalo. Nosotros los seres humanos hemos visto eso. le dan ciertos bienes o servicios a los hijos, pero si los hijos no lo administran, venga, páselo. Usted no está preparado para eso. Yo le he dado algunas cosas a mis hijas y si yo veo, no. Ven, tú, eso no es para usarlo así. Venga. Dios lo que da, Dios no lo quita en cuanto a la salvación se refiere. Yo sé que la mayoría de los creyentes, y es posible que aquí haya personas que piensen que la salvación que Dios ha dado se pierde. Y esto en la doctrina de la gracia le llamamos perseverancia de los santos o la seguridad de la salvación. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? Realmente cuando dice aquí en este versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, es porque podemos perderla. Dios nos ha dado la salvación y nos la puede quitar. Otros dicen, no, Dios no la quita, pero nosotros la podemos perder. O sea, que es una salvación condicionada. Yo te la di, es tuya. Entonces, si yo hago lo malo, la pierdo. No me la quitó Dios, sino que la perdí como consecuencia de algo malo que yo hice. ¿Es esto cierto? Bueno, hay algunos creyentes, aún con buena fe, que piensan de esa manera. Y quiero usar dos textos bíblicos que se usan como sustento de este tipo de creencia. Cuando alguien viene y tiene una posición bíblica y usa textos para afirmar o avalar su posición, otros creyentes responden con texto bíblico para contrarrestar esta posición. Y esa manera no es correcta, porque da la imagen de que entonces la Biblia se contradice y ponemos a pelear un versículo con otro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si alguien tiene una posición bíblica, lo que tenemos que hacer es, en este caso de la salvación, como vamos a estar hablando, es explicar lo que realmente significan estos textos bíblicos y no es lo que la gente realmente piensa. Y luego reforzar con los textos bíblicos que también tienen que ver con el mismo asunto. Y vamos a ver dos textos bíblicos. Primero, vamos a ver Mateo capítulo 12, los versículos 43 al 45. ¿Y qué dice la Escritura? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por los lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros siete espíritus más depravados que él. Y entrando, moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Algunos piensan de este texto que aquí está hablando de una persona cristiana, regenerada por Jesucristo, y se aparta de los caminos del Señor. Y cuando se aparta de los caminos del Señor, su condición viene a ser peor que como estaba antes. Pero ahora vamos a hacer la correcta interpretación del texto. Primero, aquí no está hablando de una persona creyente. Aquí estamos hablando de una persona autorregenerada, no que fue regenerada por Cristo. ¿Qué es una persona autorregenerada? Una persona que por sí misma cambia, y eso es hasta cierto punto común. Personas autorregeneradas que por sí mismo cambian y de tener una vida muy desorganizada, ahora de repente tú la ves de la noche a la mañana que esa persona ha cambiado y está muy bien. Pero esa persona todavía sigue estando en una condición de perdición, porque esa persona no le ha entregado su vida a Jesucristo. Entonces, esa persona muchas veces vuelven otra vez a su antigua vida y ahora vuelven peor que como eran antes. Ahora, ese no es el caso de un cristiano. ¿Por qué decimos que aquí no está hablando de una persona que es discípula de Cristo, que ha sido regenerada por Cristo? Por lo que dice a partir del versículo 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Ya nosotros no somos casa del enemigo. No somos templo del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que toda persona que tiene a Cristo es templo del Espíritu Santo. O sea, el Señor mora en nosotros por medio de ese Espíritu, dándonos una conciencia clara de lo que es bueno y de lo que es malo. Ahora, Satanás puede pensar que aún nosotros, siendo templo del Espíritu Santo, crea que nosotros somos su casa. Porque los ladrones entran a nuestra casa como si fuera su casa. Y es posible que alguien entre a una casa creyendo que es su casa. Y es posible eso. Una vez, yo estoy tratando de entrar a un vehículo, a mi vehículo, le doy con la alarma y no me abre la alarma y entonces le entro la llave. Pero ¿qué es lo que le pasa a este vehículo? Y no era el mío. Eran iguales. De hecho, yo creo que le ha pasado a algunas personas. ¿Y qué es lo que pasa? Pero bendito. Y entonces, ¿y usted se imagina que el dueño llegue en ese momento? Lo único con que compensará era que el dueño estaba tratando de hacer en el mío lo que yo estaba tratando de hacer en el de él. Es lo único que va a compensar. Pero lo cierto es que nos podemos equivocar. Y Satanás puede decir, yo voy a volver a esa vida porque esa es mi casa. Pero aún así, no puede. Porque somos templo del Espíritu Santo. Ahora, en el caso del texto, sí puede hacerlo. Porque él dice, volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando llega, ¿qué dice este versículo 44? La encuentra como desocupada. Ahí no mora Cristo. Si Satanás quiere entrar a su casa, en el caso nuestro, no la encontrará desocupada. Encontrará a Cristo ocupando nuestras vidas. Entonces, esto no puede entrar. Esto también nos enseña que un creyente no puede ser poseído por demonios. La palabra de Dios no nos da ningún tipo de justificación en eso. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Podemos ser perturbados, podemos ser zarandeados, molestados, pero ocuparnos de tal manera que nuestra conciencia ya está dominada por él, eso es imposible. Entonces, este texto no tiene nada que ver con lo que es la pérdida de la salvación. Bueno, podemos mencionar otro pasaje también, y es un poco más extenso que este, y es un pasaje escatológico que se encuentra en Mateo capítulo 25, y es la parábola de las 10 vírgenes. Mateo capítulo 25. Es un texto que viene como parte de un discurso escatológico que el Señor está dando. Escatología es la parte de la teología que comprende los últimos tiempos. Es decir, doctrina de los últimos tiempos, que tiene que ver con el futuro. Eso se llama escatología. Estudio de los últimos días. Escatología. Estudio de los últimos tiempos. De los últimos días. Entonces, en el capítulo 24, el Señor comienza con un discurso escatológico de los últimos días. Dice Mateo capítulo 24, versículo 1 en adelante, cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo de Jerusalén, del cual todo judío se sentía muy orgulloso. Que era el templo de Herodes o el tercer templo. El primer templo fue el templo de Salomón. El segundo templo fue restaurado y le decían el templo de Esdras o Zorobabel. Y después eso fue destruido y después Herodes construyó un tercer templo que era majestuoso, que se le llamaba el templo de Herodes. Y a ese templo era que ellos se estaban refiriendo. Mas respondiendo Jesús le dijo, ve todo esto, en verdad os digo que no quedará allí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el año 70, las tropas de Tito Flavio entraron a la ciudad de Jerusalén y la devastaron, incluyendo el templo, tal y como Jesús lo había profetizado. Entonces Jesús comienza a dar una serie de datos e informaciones relacionadas con los últimos días, que algunas se cumplieron y otras todavía no se han cumplido. Y como parte de ese discurso que comprende el capítulo 24, también está el capítulo 25. Y el Señor habla y nos entrega una parábola que es conocida como la parábola de las 10 vírgenes. Y la voy a leer, esta parábola. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el novio. Y cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas le dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor. «¡Aquí está el novio! ¡Salid a recibirlo!» Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo, «No, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras». Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, «Señor, Señor, ábrenos». Pero respondiendo él, dijo, «En verdad os digo que no os conozco». Eran las novias y el novio le está diciendo, yo no la conozco. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. ¿Ni el día ni la hora de qué? ¿Y qué está diciendo el Señor? De la segunda venida de Cristo, de su segunda venida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí en este pasaje? Primero tenemos que transportarlo a aquel tiempo. A menos que sean mormones o musulmán. No existe la poligamia, ¿no? Entonces, aquí está hablando de un hombre que puede tener varias novias y varias mujeres. Yo sé que hay algunos hombres que pensando en este pasaje sus ojos se encandecen y dicen, ¡ah, tremendo! Pero realmente no se puede. No tenemos permiso. Pero aquí sí. Y entonces, el novio viene y las vírgenes lo están esperando. Y hay 10 vírgenes en total. Y se clasifican de dos maneras. Unas son prudentes y otras son insensatas. La interpretación que normalmente se le da a este pasaje es que las 10 vírgenes son la iglesia, representa a la iglesia, y eso es verdad. Y dicen algunos que esto significa que nosotros somos la iglesia del Señor y que si no estamos preparados, cuando Cristo venga, nos quedamos. Esa es la interpretación que se le da a este pasaje. Pero vamos por partes. Primero, se nos dice que hay 5 prudentes y 5 insensatos. Primera enseñanza. El término insensato normalmente no se aplica a creyentes. Se le aplica a personas que no son creyentes. Si nosotros nos vamos al mismo libro de Mateo, en el capítulo 7, ya al final del Sermón del Monte, el Señor también concluye con una parábola, la parábola de los 2 cimientos. No dice parábola, pero es una parábola. Y dice, por tanto, cualquiera pues, a partir del versículo 24, que oye estas palabras y las hace, le consideraré como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos y vinieron tempestades, pero la casa no se cayó porque estaba sobre la roca. Cualquiera pues que me oye y no hace estas palabras, lo consideraré a un hombre que... insensato. Aquí vemos otra vez el mismo perfil de Mateo capítulo 25, donde se nos presenta 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Aquí se nos presenta 2 tipos de personas, un hombre sabio, un hombre prudente, y un hombre necio y un hombre insensato. ¿Y qué se nos sigue diciendo también de las vírgenes? ¿Qué más se nos dice de este pasaje de Mateo 25? Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Bueno, las prudentes tomaron aceite y las insensatas no tomaron aceite. Cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que el aceite tiene un significado. El Salmo 23, el salmista dice, unge mi cabeza con aceite. Los profetas eran ungidos con aceite, porque el ungirlo con aceite significaba que la presencia de Dios estaba con él, porque todavía no había venido el día del Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Recuerde que cuando el apóstol Pedro se para en el templo en el día del Pentecostés, dice, esto es lo profetizado por el profeta Joel, en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. En el Antiguo Testamento no era así, sino que aquellos que eran consagrados por Dios eran ungidos con aceite, porque el aceite representaba el Espíritu Santo, la presencia de Dios sobre ellos. Eran ungidos los profetas, eran ungidos los reyes, eran ungidos los ancianos, eran ungidos hasta los utensilios del templo que se iban a tomar para sacrificio a Dios y para adorar a Dios. También eran ungidos con aceite, porque esto significaba la presencia del Señor sobre ellos. Aquí 5 tomaron aceite y 5 no. 5 tenían el Espíritu Santo y 5 no tenían el Espíritu Santo. 5 cristianas y 5 que no eran cristianas. Bueno, pastor, tiene sentido entonces, porque el que no tiene el Espíritu Santo no tiene a Cristo. Efectivamente, eso es lo que nos dice la palabra en Gálatas capítulo 6, versículo 4. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Efesios capítulo 1, versículo 13, que habiendo escuchado la palabra de verdad y habiendo oído la palabra de verdad, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, somos cristianos y al ser cristianos tenemos el Espíritu Santo del Señor, que nos sella y no sale de jamás. Entonces, 5 eran prudentes y 5 insensatas. 5 representan a los cristianos y 5 representan a las personas que no son cristianos. Pastor, casi me convence, pero hay un texto que yo no entiendo. Y es el texto en el versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Lo que quiere decir que estaban alumbrando y nosotros somos la luz del mundo. Por lo tanto, las 10 parecen que eran cristianas. Unas comenzaron a apagarse y otras no. Bueno, yo creo que no existe un pueblo en el planeta Tierra que pueda entender mejor este pasaje que nosotros los dominicanos. Todos los que estamos aquí, por viejos que sean, desde que nacieron, están viviendo en apagones. Cuando yo era niño, en mi hogar de origen, donde yo me crié, había lámparas, quinqué, humeadora, vela, todo. Hubo un tiempo que había anafe. ¿Se acuerdan de los anafe? Entonces, las lámparas tú las enciendes y hacían, ¿ves? Tú la enciendes. Y cuando tú la enciendes, ella alumbra aunque no tenga combustible. ¿Por qué está alumbrando? Ahora ninguno de ustedes sabe, ¿verdad? Porque yo estoy hablando en lenguaje extraño. En lenguas extrañas estoy hablando yo. Alumbran por la mecha. La mecha no necesita combustible. Y mientras haya mecha, ella seguirá prendida. Eso fue lo que le pasó a estas vírgenes. Eran 10, una no se apercibieron, no se dieron cuenta, no tenían aceite, ¡pum! Prendieron. Ah, pero prende la lámpara, sí. Y cuando se acabe la mecha. Realmente hay luz mientras hay mecha. Y lo que hace que la mecha no se consume es el combustible. O sea, que hubo una vida superficial. Hay personas que están en las iglesias, que cantan los cánticos que se cantan en las iglesias, que van los domingos a las iglesias, que por un tiempo actúan como creyentes, pero es la mecha que alumbran por un tiempo. Y eso puede ser posible, claro, en Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 23, en un texto también que tiene que ver con los últimos días, un texto escatológico, algunos se le presentan al Señor y le dicen: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre profetizamos y en tu nombre hicimos muchos milagros y muchas señales. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Note que el Señor dice: nunca os conocí. Cuando vienen estas vírgenes diciendo que abran la puerta, el Señor le dice: en verdad que no os conozco. No es que antes eran y ahora no son, es que nunca fueron. Entonces este pasaje está hablando de dos tipos de personas. Está hablando de personas que son cristianas y personas que no son cristianas. Cuando Dios nos da la salvación, es algo que Él nos otorga y eso será para nosotros la bendición y una gracia que Él nos da para siempre. Nunca el Señor nos quitará esa salvación. Bueno, yo sé que a la mente de muchas personas vienen algunas dudas y dicen, ah, pues entonces yo puedo hacer lo que me da la gana porque yo tengo salvación. Eso lo vamos a contestar la semana que viene. Y explicaremos lo que entonces significa el tercer pasaje por excelencia que se usa, que es ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Un abrazo grande, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.
En Armonía hemos presentado la serie Agradecer, Animar y Advertir, en la voz del pastor Otto Sánchez.